Y ese Aladín Amanu viene siempre acompañado, digamos, de alguna explicación sobre los creyentes. En muchas oportunidades el Corán dice Illa Aladín Amanu Amilus Salihat, excepto los que han creído y han obrado el bien. Porque no necesariamente la persona que cree se enmienda en todo lo que hace. O sea, la condición de creer no necesariamente implica que uno ha llegado a la perfección ética. O sea, puede ser que uno crea, ¿no?, pero que no tenga, no haya tenido la fuerza, la voluntad, la gracia de Allah para corregirse y todavía siga cometiendo algunas faltas. Vimos que discute el Ghazali el tema de la fe y las faltas, sobre todo respecto de las faltas mayores. Hay algunos hadices que dicen que en ese momento el creyente no es creyente, cuando comete algunas faltas mayores. Eso significa que la condición de creyente en principio no está asociada a la inmunidad o a la perfección en lo que respecta a la fe, o sea que la fe esté acompañada de buenos actos. Eso por un lado. Por otro lado, en el Corán, en multitud de oportunidades, el Corán se dirige a los creyentes. Y esa exhortación a los creyentes, a los que llama, viene precedido por la expresión ya yuha, que quiere decir o creyentes, o los que han creído, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que sigue, por lo general, a esas exhortaciones, es una orden o una recomendación, ¿sí?, o un llamado de atención sobre algún tema. Eso está en el Corán unas 80 veces aproximadamente, y de esas 80 he seleccionado algunas, unas 30 aproximadamente, que las vamos a ir viendo. Naturalmente todas son muy importantes, porque se trata de cuestiones, digamos, que hacen al perfeccionamiento del imán, o sea, de la fe, ¿no? Entonces vamos a ver una por una, antes de seguir con lo que estábamos leyendo del Ghazali. Dice el Corán, oh creyentes, buscad ayuda en la paciencia y en la oración. Ciertamente Dios está con los pacientes. Bueno, esto ya lo hemos visto cuando hablamos un poco de la paciencia. Acá dice, buscad ayuda, o sea, buscad auxilio en la paciencia y en la oración, que son las dos cosas fundamentales para seguir en el camino y para afianzar la fe. Ya dijimos que la paciencia implica perseverancia. La paciencia tiene dos aspectos, uno pasivo y uno activo. El aspecto pasivo de la paciencia es aguantar las adversidades, saber que las adversidades provienen de Allah, ¿sí?, y que son una prueba, ¿sí?, y que puede ser también que provengan de nuestras propias faltas y demás, ¿no? No necesariamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la oración, que es aquello, digamos, que hacemos todos los días, 5 veces por día, y que es algo que nos auxilia, nos ayuda en todas las cuestiones cotidianas. Y esta expresión que es famosa, Inna Allah ma'as sabirin, en verdad Allah está con los pacientes y perseverantes, deberíamos decir, ¿no? Dice también, oh creyentes, entrad todos en la paz, ¿no?, y no sigáis los pasos de Shaitán. Él es para vosotros un enemigo manifiesto. Varias veces declara esto el Corán, ¿no?, que Shaitán es Adu Mubin, o sea, es el enemigo declarado del hombre. Acuérdense siempre que en la concepción islámica, Shaitán, subhanahu wa ta'ala, es un siervo de Allah, ¿sí?, que reconoce su condición de siervo, su condición de ser creado, que sabe que no tiene poder contra Allah, sino que está totalmente sometido. No es Shaitán un enemigo de Allah, es un enemigo del hombre. del cual, como dice el Corán, después un día vamos a ver un poco la historia de Iblis, la historia de Shaitán, un poco más en detalle. Pero acá, digamos, esto es una orden muy concreta. Entrad en la paz, es decir, no seguir los pasos de Shaitán en lo que respecta a sembrar la discordia y el odio entre la gente, ¿sí? O a promover la violencia y la corrupción en la tierra, que está muy condenada en el Corán. Y todo aquello que Shaitán le susurra al alma del hombre. Y es muy importante saber que el enemigo es Shaitán. También está el hadith que dice: vuestro peor enemigo está entre vuestros dos costados, o sea, en tu cuerpo. O sea, no es que Shaitán está ahí afuera y aparece cada tanto para jorobarnos. Shaitán lo llevamos dentro. Porque dijo el Nabi, alayhi salatu wasalam, Shaitán circula por el hombre como la sangre. Y otro hadith dice que cada vez que nace un hijo de Adán, viene acompañado de un Karin, o sea, un Satanás que está pegado a él y que lo acompaña. Y cuando le preguntaron al Nabi, alayhi salatu wasalam, y tú también, mensajero de Allah, él dijo, sí, yo también, pero Allah me ayudó contra él y se islamizó, y ya no me ordena sino el bien. Entonces, bueno, Shaitán es el enemigo declarado. Esto varias veces dice el Corán esto. Lo dice inclusive como orden. Dice, oh creyentes, Shaitán es vuestro enemigo, tomadlo como enemigo, ¿sí? En otra ley que no es esta. Bueno, dice también, oh creyentes, gastad en caridad de aquello de lo que os hemos provisto antes de que llegue un día en que ya no haya comercio, ni amistad, ni intercesión. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a hacer el bien, ¿sí? Adelantar los actos para un día en el cual ya no va a haber posibilidad de transar con nada, no vamos a tener la ayuda de los amigos, ni de gente poderosa que interceda por nosotros. Como dice el Corán en varios lugares, ese día ninguna alma tendrá nada que le pertenezca a otra para ayudarse, o sea, tendrá que valerse por sí misma. Ese día no habrá ni padres, ni madres, ni hijos, ¿sí? Ese día uno está librado a lo que ha sembrado en este mundo. Y la mejor siembra es el sadaqat, o sea, las caridades. Las caridades, bueno, hemos hablado otras veces de la caridad, ¿no? La caridad no es solamente material. La caridad es todo, digamos, dar de todo aquello que Allah nos ha provisto. ¿Y Allah de qué nos provee? Allah nos provee de bienes, pero también Allah puede proveernos de conocimiento, Allah nos provee de fuerza para hacer las cosas, también caridad es ayudar a los demás, digamos, inclusive físicamente a hacer sus cosas. También nos provee en lo que respecta a nuestro carácter. Sabemos que una sonrisa, una buena palabra, también eso es sadaqa. Ya lo hemos dicho otras veces, y hay muchas tradiciones al respecto. Bueno, dice también, oh creyentes, haced caridad de las cosas buenas que obtuvisteis y de lo que hacemos brotar de la tierra. No elijáis lo malo para dar cuando vosotros no lo aceptaríais, salvo con los ojos cerrados. Esta también es una cuestión, como la anterior, digamos, insiste en la caridad, pero va un poquito más al fondo, y es esa cuestión de que a veces consideramos que hacer caridad es desprendernos de aquello que nos sobra o que ya no queremos. En realidad, la mejor caridad es la que da aquello que uno más quiere y más le gusta. Esa es la caridad difícil. La otra es una caridad fácil. Si a uno le sobra, retiene y da de lo que le sobra y de lo que ya no le gusta, eso realmente no tiene el mismo valor. ¿Sí? Claramente no tiene el mismo valor. Dice Allah en el Sagrado Corán, no alcanzaréis la verdadera virtud hasta que no deis en caridad, hasta que no deis de aquello que amáis. O sea, hasta que uno no da de lo que le gusta, de lo que ama, hasta que no es capaz de desprenderse de lo que tiene como suyo, hasta ese momento realmente está todavía muy lejos del bien, de la verdadera virtud, ¿no? Y bueno, si nosotros estuviéramos en la misma situación y nos dieran alguna de las cosas que nosotros le damos a los demás, pondríamos cara fea cuando lo recibimos, ¿no? Hay que pensar en eso. Hay que ponerse un poco en la situación del otro también. Eso es muy importante, ¿no? No ponerse en una tarima y mirar todo desde arriba. A ver, ¿qué haría yo en la posición de esa persona? Tratar de sentir, digamos, la situación en la cual el otro está, ¿no? Fíjense, dice el Corán, oh creyentes, temed a Allah con un temor verdadero, ¿sí? O temed a Allah como debe ser temido. O si queremos interpretarlo más profundamente, el verbo ittaqa, que quiere decir tener taqwa. Y taqwa significa estar conscientes de Allah. Entonces podríamos traducirlo, oh creyentes, sed verdaderamente conscientes de Allah, ¿no? Y no muráis sin ser musulmanes. O sea, no muráis sin estar sometidos. Fíjense lo que dice. Pareciera, si uno lo analiza así por encima, esto pareciera como una especie de contradicción, ¿no? Porque siempre decimos, primero está el musulmán, encima del musulmán está el creyente, ¿sí? Y encima del creyente está el muhsin, el perfecto, el que obra bien en todas circunstancias. Acá Allah le está hablando a los creyentes, ¿no? Y le dice al creyente, no muráis sin estar sometidos, ¿no? Sin ser musulmanes. Cuando ya son musulmanes y son creyentes, se supone que son musulmanes. Pero, guarda, la verdadera condición de musulmán, ¿sí? Se obtiene cuando el sometimiento es completo. O sea, el Islam en su perfección es también la categoría más elevada, ¿no? Porque, digamos, uno ya no tiene voluntad propia. Eso sería la perfección del Islam. Bueno, y la taqwa, hemos hablado otras veces de la taqwa, por ahí volveremos en algún momento sobre la taqwa. La mejor interpretación de la taqwa para mí es esa que le ha dado algún autor, que es el tema de estar consciente de Allah. Ustedes saben que dice el Corán, por cierto que el más noble de vosotros ante Allah es el que tiene más taqwa. Inna karamakum 'inda Allah atqakum, dice. En verdad, el más noble de vosotros ante Allah es el más piadoso. Entendida la taqwa, la piedad, en este sentido. Porque la piedad, o sea, no es un temor, la taqwa no es un temor irracional que uno puede sentir ante alguien que nos puede perjudicar, alguien o algo que nos puede perjudicar o hacer daño físico o moral ante los demás y demás. Sino es, digamos, la sensación de la grandeza de Allah, de que Él es testigo de todo lo que hacemos, ¿no? Es esa sensación. Que esa sensación es lo que se conoce como el ihsan. Cuando se llega al ihsan, de alguna manera se llega a la taqwa, ¿no? ¿Qué es el ihsan? Que obres como si Allah te viera, porque aunque tú no lo ves, Él sí te ve. Bueno. Oh creyentes, sed pacientes y aguantad con firmeza y manteneos preparados para el combate. ¿Eh? y temed a Allah. Quizás así tengáis éxito. Bueno, acá habla de la paciencia. Habla de la paciencia recíproca también. Habla de la unión, ¿sí? Habla de la unión. En general, esta ley ya se interpreta que tiene que ver con el yihad, ¿sí? Que tiene que ver con el yihad. Pero todo lo que tiene que ver con el yihad, de alguna manera, también es aplicable al yihad al-Akbar, o sea, al gran yihad, a la lucha dentro de uno mismo, ¿sí? Y podemos interpretarlo también en ese sentido. La vez pasada escuché a alguien, una cuestión como de una crítica, ¿no? Una crítica de alguien que decía que, bueno, que en realidad los musulmanes al principio tuvieron mucho éxito en su expansión porque se les prometían lo que se llama la ganima. Ustedes saben que en las batallas estaba la ganima, o sea, lo que se llama el botín de guerra, ¿sí? Y entonces, que en realidad el éxito provenía del botín de guerra. Fíjense qué cosa más tonta, ¿no? Porque en realidad, en todas las épocas, los ejércitos y demás, de alguna manera obtenían una ganancia de sus guerras, y así de alguna forma se mantenían los ejércitos. Ese siempre ha sido así. Y en realidad, los ejércitos del Islam en la primera época, el éxito que tenían no era por eso, porque si hubiera sido por eso, hubieran estado en la situación de cualquier otro. Y en realidad eran siempre mucho menos numerosos. Lo que tenían era una cohesión interna y una fe y una fuerza que provocaba que uno de ellos valía por 10 de otros. Y eso lo dice el Corán textualmente en una ley, ¿no? Allah hará que uno de vosotros valga por 10 de ellos o por 100 de ellos. Y esa es la situación, esa cohesión interna. Entonces, quien hace el yihad por otro motivo, ¿sí?, obtiene simplemente eso, no obtiene otra cosa y pierde esa cohesión. Eso se vio en la batalla de Uhud, cuando desobedecieron al profeta, que había colocado unos destacamentos de arqueros en unas alturas para controlar un paso por el cual el ejército de los creyentes podía ser atacado por detrás. Y cuando vieron eso, que sus compañeros estaban tomando el botín, porque en el primer encontronazo retrocedieron los idólatras, se lanzaron también a buscar eso, desguarecieron la retaguardia, y ahí se produjo un ataque por detrás que terminó con la derrota ese día de los musulmanes, aunque no fue una derrota grave, digamos. Bueno, en el yihad al-Akbar pasa lo mismo, ¿no? Quien vende el resultado del yihad por alguna figuración hipócrita y demás, en realidad está perdiendo la guerra, está perdiendo la batalla. Y siempre son las cosas del dunya las que nos atraen. No por ahí tanto el dinero o cosas por el estilo, pero sí la aprobación de la gente, la admiración, ¿sí?, el sentirse o creerse importante o grande, ¿sí?, todas esas cosas son la ganima del yihad al-Akbar, o sea, son el botín del yihad al-Akbar. El que quiere quedarse con ese botín, en realidad, pierde la batalla. Bueno, dice también, oh creyentes, no os comáis la riqueza entre vosotros, excepto que comerciéis de común acuerdo, y no os matéis entre vosotros. Alá es misericordioso con vosotros. Bueno, acá hay varias cuestiones que son muy importantes. Por un lado, que digamos la agresión a nivel de los bienes, ¿sí? O sea, tratar de engañar a otro para sacarle sus bienes. Una cosa muy común, naturalmente, en las actividades comerciales y demás, ¿no? Es muy difícil realizar la actividad comercial manteniéndose, digamos, sin mentir, ¿no? Sin faltar a la verdad. Ustedes saben que el profeta, alayhi salatu wassalam, y algunos de los primeros califas, recorrían los mercados y eran muy severos con las actitudes comerciales de dirigidas a obtener ganancias excesivas, ilícitas, a mentir sobre la mercadería, en fin, a engañar en el peso. Hay muchas, muchas leyes también que hablan eso del tema, de engañar en el peso, ¿no? Algunas de las épocas GAC seleccioné poco más de una tercera parte de las recomendaciones que hay de este tipo, ¿no? Hay condenas también muy, muy fuertes en ese sentido. Todas esas cosas es comerse la riqueza uno a otro, ¿sí? Con falsedades, ¿eh? No así cuando resulta de un comercio, ¿sí? De un intercambio en donde ambas partes están satisfechas, ¿sí? O sea, hay lo que se llama un taraden, como dice acá, una satisfacción. Eso es lo que hay que buscar. Bueno, y sobre todo la violencia, o sea, el matarse unos a otros, ¿sí? El tema de la violencia también es, está severamente prohibido. Bueno, vamos a poner una... vamos a hacer esta última y vamos a abrir el azar. Oh creyentes, obedeced a Allah y obedecer al mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros. Y si discutís sobre algo, remitidlo a Dios y al mensajero, si creéis en Dios y en el último día. Eso es un bien y es la mejor solución. Bueno, esta ley es muy importante, se la menciona mucho. Es una ley que tiene que ver con la obediencia y marca los niveles de la obediencia. La obediencia es a Allah, ¿sí? La obediencia es al mensajero, la obediencia es a aquellos que tienen autoridad entre nosotros, en ese orden, ¿sí? Lo más importante es la obediencia a Allah. Y el profeta, alayhi salatu wassalam, era consciente de eso porque él dijo en un hadiz: si os llega una noticia mía, es decir, un hadiz mío, ¿sí? Comparadlo con el Corán. Si coincide con el Corán, seguidlo. Y si no, rechazarlo. O sea, todo lo que enseña el profeta está de acuerdo con el Corán. Si parece no estar de acuerdo, hay que estudiarlo profundamente para ver cuál es su interpretación. Y si no, lo que prima es el Corán. Y después está la gente que tiene autoridad. Una de las cosas más difíciles es obedecer a la gente que tiene autoridad, ¿no? Realmente. Y esto también es importante por una cuestión de paz y de orden social. Dijo, hay un hadiz del profeta que dice así: obedeced al emir, aunque tenga el cabello ensortijado, como no sé qué, nomás dio un ejemplo, pero ahora no me acuerdo. El cabello negro y ensortijado. Eso era decir, era como decir, obedeced al emir, aunque sea un negro etíope, digamos, ¿no? Creo que decía un jabalí, la verdad es que ahora no me acuerdo. Pero ¿por qué? Porque eso está muy, hay que colocarlo en el contexto de la época. Eran sumamente arrogantes los árabes y, por ejemplo, tenían un gran desprecio por los etíopes, muchos de los cuales tenían ellos como, como esclavos, ¿no? Como el caso de Bilal al-Habashi, radiyallahu anhu. Y cuando se presentan alguna duda hay que remitirlo a Allah. Remitirlo a Allah en nuestra época, digamos, es o buscar en el Corán o eventualmente remitirlo al mensajero, buscar en la sunna. Para esa gente en esa época era llevar el asunto al profeta, y para nosotros es hoy, puede ser hoy, digamos, si es una cuestión muy intrincada y muy difícil, hacer el duá, digamos, hacer súplica para que Allah lo esclarezca, en las cuestiones que son, digamos que no puede resolver, y no puede recurrir a lo que o no tiene a mano una respuesta de la parte que la gente que son sucesores de los mensajeros. O sea, los sucesores de mensajeros son la gente de sabiduría y de conocimiento, ¿no? Como dijo el profeta, alayhi salatu wassalam, los mensajeros, o sea, o los profetas, dijo, no dejan en herencia dinares o dirhames, ¿sí? O sea, no dejan en herencia dinero, ¿sí? Sino que dejan en herencia el conocimiento. Los sabios son los herederos de los profetas. Bueno, alhamdulillah.
El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dice en el Corán, somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los awliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wassalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad, todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso, cuando le dijo el profeta Jabir al-Mawlawi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith kudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Bihi Nasta'in.